Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Es un placer para mí de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgia Chaman, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Unos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La delegación de Indonesia y otros miembros del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma o CPOPC han expresado de manera firme y vehemente su objeción a la Unión Europea sobre la discriminación contra el aceite de palma. Indonesia y Malasia compartieron la primera posición en el Índice Global de Viajes Musulmanes de 2019, que fue lanzado recientemente por Mastercard Crescent Rating. La ministra de Pesca y Asuntos Marítimos Susi Pujastuti sospecha que hay alrededor de 300 embarcaciones que operan ilegalmente sobre aguas indonesias. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Chaman. La delegación de Indonesia y otros miembros del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, o CPOPC, han expresado de manera firme y vehemente su objeción a la Unión Europea sobre la discriminación contra el aceite de palma. El Consejo de Países Productores de Aceite de Palma no está de acuerdo con The Delegated Act o Acta Delegada presentada por la Unión Europea, que clasifica el aceite de palma como insostenible y lo coloca en la categoría de cambio indirecto de uso de la tierra o ILUC, según una declaración conjunta emitida el martes después de la reunión del Consejo de Productores de Aceite de Palma en Bruselas, dirigida conjuntamente por el ministro coordinador de Economía Darmin Nasution y el secretario general del Ministerio de Industria Primaria de Malasia, Tan Ye Chong. El acta delegada es un derivado de la Directiva de Energía Renovable segundo o Red segundo de la Unión Europea relativa a los biocombustibles, incluido el aceite de palma. El Consejo de Productores de Aceite de Palma ha criticado abiertamente a la Unión Europea al utilizar el acta delegada para eliminar y hacer cumplir la prohibición de las importaciones de aceite de palma en el sector de energía renovable obligatorio de la Unión Europea en un intento por promover otros aceites vegetales, incluida la colza. De acuerdo con la declaración, el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma hace caso omiso de tales suposiciones basándose en criterios que no están suficientemente justificados, carecen de precisión científica y son de naturaleza discriminatoria. La afirmación de que la política está respaldada por estudios científicos y ambientales se considera que trata más sobre la protección y la promoción del aceite vegetal de producción nacional de la Unión Europea. Este doble estándar se desprende del hecho de que la Unión Europea no prohíbe el uso de la soja, cuyo papel destructivo como causal de la deforestación ha salido a la luz. Por lo tanto, el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma considera que el acta delegada de la Unión Europea para prohibir el aceite de palma está impulsado por el proteccionismo político y económico del bloque en lugar de estudios científicos. La misión conjunta del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma realizó una visita de 2 días a Bruselas del 8 al 9 de abril de 2019 para registrar su inequívoca oposición al acta delegada y participar en un diálogo con los líderes de la Unión Europea para hacerse eco de las principales áreas de preocupación del grupo. Indonesia y Malasia compartieron la primera posición en el Índice Global de Viajes Musulmanes de 2019, que fue lanzado recientemente por Mastercard Crescent Rating. El año pasado, Indonesia se colocó en segundo lugar detrás de Malasia. Este año, ambos anotaron 78 en el índice. No hay un segundo puesto en este año. A la zaga se encuentra Turquía en tercera posición, Arabia Saudita en cuarta posición y Emiratos Árabes Unidos en quinta posición. El director general de Crescent Rating, Faisal Bahardin, dijo en un comunicado de prensa publicado el martes que Indonesia había invertido mucho en infraestructura en los últimos años para que sus destinos fueran amigables para los viajeros musulmanes. Bahardin agregó que Indonesia también había invertido en el turismo musulmán y se había promocionado a través del marketing digital. Sin embargo, subrayó que Indonesia todavía tenía mucho trabajo por hacer para mantener su posición y desarrollar sus destinos turísticos amigables con los musulmanes. El informe del Índice Global de Viajes Musulmanes clasifica a 130 destinos de viajeros musulmanes en todo el mundo. Al definir el ranking, evalúa 4 factores clave: el acceso, la comunicación, el entorno y el servicio. El ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, dijo que la mejora en la posición de Indonesia fue el resultado de las políticas implementadas desde el año 2015. Indonesia ocupó el 6º lugar en 2015, el 4º en 2016, el 3º en 2017 y el 2º año pasado. Mastercard Crescent Rating estima que hubo 140 millones de visitantes musulmanes internacionales en todo el mundo el año pasado. Se proyecta que la cantidad aumente a 230 millones para 2026, con un estimado de 300 mil millones de dólares estadounidenses en los cofres de la industria turística mundial. El Ministerio de Turismo fijó un objetivo de 5 millones de turistas musulmanes extranjeros este año, frente a los 2,6 millones que visitaron Indonesia el año pasado. El Ministerio estima que contribuirán el 22% de su objetivo total de 17.6 mil millones de divisas del sector turístico este año. La ministra de Pesca y Asuntos Marítimos, Susi Pujastuti, sospecha que hay alrededor de 300 embarcaciones que operan ilegalmente sobre aguas indonesias. La información que reveló sigue a una investigación realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta de su ministerio, o Satgas 115, sobre embarcaciones que se cree que operan en un área no revelada del Océano Indonesio con la intención de robar vida marina dentro de la frontera de Indonesia. El grupo de trabajo sospecha que los barcos de pesca ilegales pudieron hacerlo con la ayuda de la gente local corrupta, que muy posiblemente forma parte de políticos, aparatos estatales o incluso pescadores en el mar. La ministra Susi, luego de participar como oradora clave en la Universidad de Sahid en Jakarta el 9 de abril, advirtió que su ministerio no dudará en imponer castigos firmes a los culpables. Recordó que el Ministerio de Pesca y Asuntos Marítimos ordenaría un hundimiento inmediato en esos barcos de pesca ilegales. Hasta el día de hoy, el ministerio hundió 488 embarcaciones pesqueras ilegales extranjeras que fueron declaradas culpables por el tribunal desde 2015. El Ejército Nacional Indonesio, o TNI, realizó una simulación de lucha contra el terrorismo el martes 9 de abril por la mañana en el Mercure Hotel Ancol, Jakarta del Norte. El programa usó un esquema de salvar a un rehén de un grupo terrorista. El comandante del Ejército Indonesio, Marshal Hadi Cahyanto, dijo que la simulación tenía como objetivo probar la preparación del escuadrón antiterrorista para implementar su operación, especialmente cerca de las elecciones generales de 2019. La simulación se inició con un acto de varias personas tomadas como rehenes por un grupo terrorista en una habitación de hotel después de que el grupo saboteó una reunión del gobierno. La ley de lucha contra el terrorismo se llevó a cabo a partir de la negociación, persiguiendo a la unidad de helicópteros y barcos hasta la eliminación de la bomba. La Asociación de Licenciados Marinos de Indonesia desea que el comercio en el sector marino y pesquero entre la República de Indonesia y Timor Leste esté bien organizado para que pueda mejorar el bienestar de los pescadores. El presidente de la Asociación de Licenciados Marinos de Indonesia, Muhammad Zulfikar, dijo en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el martes que las actividades pesqueras en la frontera entre Indonesia y Timor Leste deben estar bien organizadas porque los dos países tienen una larga relación cultural. Dijo que la relación entre la historia pasada y la proximidad geográfica actual no debería obstaculizar las actividades de comercio de pesca siempre que se haga cumplir legalmente. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la última vez para primera ministra de Inglaterra, Theresa May, podrá ganar las reglas políticas relacionadas con Brexit. Después de perder el apoyo en el Parlamento con respecto a su acuerdo con la Unión Europea, la primera ministra británica, Theresa May, trató de encontrar una manera de acercarse a los líderes alemanes y franceses. El miércoles 10 de abril de 2019, hora local, Theresa May, quien tampoco logró obtener el apoyo de su propio partido, intentó superar al canciller alemán y al presidente francés. Desde la oficina del presidente en París, se obtuvo la confirmación de que Emmanuel Macron estaba dispuesta a reunirse con Theresa May. Anteriormente en Berlín, la primera ministra británica, que había perdido el apoyo en el Parlamento británico, se había encontrado con Angela Merkel. El portavoz de Merkel, Stephen Seibert, dijo que los dos primeros ministros habían intercambiados ideas sobre la posibilidad de una fecha límite en el Reino Unido para salir de Brexit. A su contraparte alemana, Theresa May solicitó que Merkel pudiera convencer a los líderes de la Unión Europea para que otorguen una extensión del tiempo originalmente establecido para el 12 de abril. Como era de esperar, la misma solicitud también será presentada por Theresa May cuando se reúna con Emmanuel Macron en París. Desde la oficina del presidente en París se obtuvo información de que Emmanuel Macron estaba dispuesto a reunirse con Theresa May anteriormente en Berlín. Desde Berlín se recibió la noticia de que Alemania le había pedido a Gran Bretaña que mostrara pasos sustanciales para resolver su punto muerto político a nivel nacional. Antes de reunirse con Merkel y Macron, hasta el final de la reunión en Bruselas, los líderes de la Unión Europea subrayaron que no proporcionarían una extensión del tiempo para Gran Bretaña. Tan tenía una agenda clara del gobierno y el Parlamento. Hasta el momento, Theresa May ha perdido apoyo en el Parlamento, incluso del partido que dirige. En esta situación, Theresa May debe hacer todo lo posible para convencer al presidente francés y a la canciller alemana de que en su país podrá encontrar un gran avance para poner fin al estancamiento político. Sin embargo, de la oficina del canciller alemana se obtuvo información de que Alemania aún no había obtenido claridad sobre los pasos sustantivos que tomaría Theresa en su país. Si al final el líder de la Unión Europea decide que no extenderá el plazo para la salida oficial de Gran Bretaña de la Unión Europea, entonces el Reino Unido debe abandonar la Unión Europea el 12 de abril sin ningún tipo de acuerdo. La Unión Europea ha acordado previamente extender el plazo para que Gran Bretaña salga del Brexit. Si Theresa May no llega al acuerdo, Gran Bretaña abandonará oficialmente la Unión Europea el 12 de abril sin ningún tipo de acuerdo. Theresa May solo tuvo 2 días hasta el 14 de abril antes de que los líderes europeos celebraran una cumbre para decidir el destino de Gran Bretaña. Fue un tiempo muy breve el que determinaría el futuro de Brexit y también la carrera política de Theresa May como primera ministra de Inglaterra. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 10 de abril en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de abril del año 1910. El líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata fue asesinado a tiros. Emiliano Zapata Salazar fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana contra el dictador Porfirio Díaz, ocurrido en el año 1910. Emiliano Zapata fue considerado un héroe nacional mexicano. Emiliano Zapata defendió activamente los derechos de la población indígena en Morelos, que recibió un trato injusto por parte de los propietarios, debido a que el gobierno actuó con demasiada lentitud y favoreció a los terratenientes. Zapata comenzó a formar un ejército que tomó las tierras en disputa. El 9 de abril de 1919, el coronel Jesús Guajardo invitó a Zapata a reunirse y declaró que tenía la intención de unirse a los revolucionarios. Zapata cumplió con la invitación, pero resultó que Guajardo y sus seguidores atraparon a Zapata y Zapata fue asesinado a tiros el 10 de abril del año 1919. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de abril del año 1946. El ejército francés sale del Líbano. El 10 de abril del año 1946, el último soldado de Francia abandona el Líbano. Francia ocupó el Líbano y Siria en 1918, después del final de la Primera Guerra Mundial y la fragmentación del área bajo el Califato Otomano en Turquía. Sin embargo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y Francia estaba controlada por Alemania, el poder sobre el Líbano estaba en manos de Alemania. En 1941, diversos acontecimientos en la guerra hicieron que el Líbano cayera nuevamente en manos de fuerzas aliadas. El ejército francés recuperó entonces el control del Líbano. En 1945, el Líbano proclamó su independencia, aunque el ejército francés todavía permanecía atrincherado en la región. varias negociaciones diplomáticas entre los líderes de la lucha libanesa y el gobierno francés dieron como resultado un acuerdo sobre la salida de Francia del Líbano. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 10 de abril de 2010. Presidente de la República de Polonia se murió en un accidente de avión. El cuarto presidente de la República de Polonia, Lech Kaczynski, se murió en un accidente de avión Tu-154 de la Fuerza Aérea Polaca que se estrelló en las afueras de Smolensk, Rusia. Su esposa María Kaczynska y un observador económico también se encontraban entre los muertos. Después de que se anunció la muerte de Kaczynski, la semana de duelo fue anunciada por el presidente interino de Polonia del 11 al 18 de abril. El presidente de la República de Polonia y su esposa fueron enterrados el 18 de abril en una sala subterránea de la Catedral de Wawel. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Soli
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Satu Hari Sebelum Esok. Una canción cantada por Bonita and the Husband. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de la producción de zapatos de Indonesia ocupa el cuarto lugar en el mundo. La producción de zapatos de Indonesia ocupa el cuarto lugar en el mundo después de China, India y Vietnam, con una producción total de 1.400 millones de pares de zapatos en 2018. Indonesia representa el 4.6% de la producción mundial de calzado. Además, Indonesia se convierte en el cuarto mayor consumidor de calzado con 886 millones de pares de calzado. El director general de Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Comercio de Indonesia, Gati Wibawaningsih, declaró en su comunicado de prensa recibido en Jakarta el domingo 7 de abril. Que además, actualmente el número de industrias de calzado en Indonesia alcanza más de 18.000 unidades de negocios, la mayoría de ellas consisten en pequeñas empresas, 441 de las cuales son empresas medianas, mientras que otras 155 son grandes empresas. Miles de estas empresas de calzado habían absorbido a más de 795.000 trabajadores. Gati Wibawaningsih explicó que el Ministerio de Industria brinda a las generaciones jóvenes la oportunidad de participar en el concurso de calzado de Indonesia de 2019 o Indonesia Footwear Competition 2019, en un intento por apoyar el desarrollo de la industria de calzado de Indonesia, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Gati Wibawaningsih explicó que la competencia creativa de calzado en Indonesia de 2019 es una competencia de calzado creativo 3-in-1 o 3-in-1 que comprende diseño, fotografía y videografía. La competencia es iniciada por la Agencia de Desarrollo de la Industria de Calzado de Indonesia o BPIP por sus siglas en idioma indonesio, con sede en Sidoarjo, Jawa Oriental, que es una unidad de grupo de trabajo bajo la Dirección General de Pequeñas, Medianas y Diversas Empresas del Ministerio de Comercio de Indonesia. Gati señaló que el BPIP se centra en la mejora de los recursos humanos, el avance del conocimiento y la tecnología en la industria de calzado, así como la estandarización de los productos de calzado. Concurso Creativo de Calzado de Indonesia de 2019 será llevado a cabo por BPIP en colaboración con la Universidad Cristiana Petra en Surabaya. Gati percibió que las generaciones jóvenes en estos días siempre han querido canalizar sus ideas creativas a través del diseño y la visualización del producto, ya sea como actividades comerciales o simplemente como pasatiempos. Por lo tanto, a través del Concurso Creativo de Calzado de Indonesia de 2019, BPIP desea ayudar a las generaciones jóvenes a explorar más sobre la industria de calzado y convencerlos sobre la importancia de la industria de calzado en el desarrollo de la moda. Más importante aún, a través del evento, BPIP también desea alentar a las generaciones jóvenes a aprovechar la oportunidad de la industria de calzado para establecer negocios potenciales en el futuro. Gati Wibawaningsih expresó su agradecimiento por la contribución del gobierno de Jawa Oriental para estimular activamente el desarrollo de la industria creativa a través del Millennial Job Center. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Esta fue la canción titulada Mencintai Tuk Disakiti, cantada por Ari. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy se trata de la Beayus, de la Cueva Batu Cermin en Labuan Bajo. La Cueva de Batu Cermin, que la gente local lo llama Batu Cermin, puede reflejar su luz en un muro de piedra de modo que refleja luz en otras áreas de la cueva y parece un espejo. La cueva no es como otras cuevas, es capaz de amortiguar el sonido para que esté insonorizada y no haya eco de ningún ruido que se genere en su interior. Se puede llegar a la cueva desde el centro de Labuan Bajo en solo unos 15 minutos. Los visitantes pueden visitar la cueva con un vehículo motorizado. El acceso también es relativamente suave. El camino está pavimentado y una fila de verdes colinas y árboles están a lo largo del camino. Al llegar a la entrada de la zona turística de la Cueva de Batu Cermin, los visitantes encontrarán un puesto de comida y una amplia área de estacionamiento. Después de comprar un boleto, los visitantes deben caminar unos 300 metros para llegar a la cueva. No te preocupes por el aburrimiento, porque hay exuberantes árboles de bambú y estropea los ojos. De vez en cuando los visitantes también pueden ver algunos monos colgando o simplemente sentados a ambos lados. Esta cueva ganó la atención mundial por primera vez en 1951, gracias a la investigación del arqueólogo y misionero holandés Theodor Verhoeven. Hace millones de años, la posición de esta cueva estaba bajo el mar. En el pasado, hubo un cambio o fractura de la placa terrestre, luego ocurrió un terremoto, de modo que hubo varias áreas en la isla de Flores que se hundieron. También hay algunos que salían a la superficie, uno de los cuales es esta cueva. El reflejo de la luz solar en el pasaje puede iluminar alrededor del 60% del contenido de la cueva. Es solo que momentos como este no ocurren todos los días. Dependiendo del movimiento de la tierra y la posición del sol, el reflejo de la luz que entra en la cueva es el origen del nombre de la Cueva de Batu Cermin. La actividad de viajar en la cueva, que duró alrededor de 20 hasta 30 minutos, llevó a los visitantes a navegar la historia del pasado de la isla de Flores y fue testigo de la valiosa evidencia histórica en forma de fósiles de animales y arrecifes de coral que aún se conservan en la cueva. Esta singularidad hace que esta atracción turística nunca esté vacía de visitantes, tanto dentro como fuera del país. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. El segmento de Vamos a hablar idioma indonesio es un segmento de presentar vocabularios indonesios y consejos sobre cómo usarlos en una conversación. Este segmento es una iniciativa conjunta de Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es berapa lama. Berapa lama, o en español, cuánto tiempo. La siguiente es una conversación sobre berapa lama. Berapa lama o cuánto tiempo. Tony se encuentra en el área del templo de Prambanan junto con su amigo Joko. Joko quiere saber sobre el plan de Tony para quedarse en Jogja.
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Iya.
Como de costumbre, después de la conversación presentaré un poco de vocabulario y expresiones relacionadas con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente y dos veces. Ustedes pueden seguirme después. Berapa lama. Berapa lama. Que significa cuánto tiempo. Akan. Akan. En español. Estará o será. Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? En español significa ¿cuánto tiempo permanecerás en Jogja? Seminggu. Seminggu. Que significa una semana. Hanya sebentar. Hanya sebentar. En español, solo unos días. Para preguntar la duración en general, puedes usar la palabra berapa lama. Por ejemplo, ¿berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? ¿Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Lo que significa ¿cuánto tiempo vivirás en Jogja? Pero puedes preguntarle a alguien específicamente usando una unidad de tiempo como berapa jam, berapa jam o cuántas horas, berapa hari o cuántos días, berapa minggu o cuántas semanas, berapa tahun o cuántos años. Por ejemplos, Tony dice, ¿berapa tahun kamu tinggal di London? ¿Berapa tahun kamu tinggal di London? Significa, ¿cuántos años has vivido en London? Joko responde, 2 tahun. 2 tahun. Que significa 2 años. Joko dice, berapa minggu kamu akan tinggal di Yogyakarta? Berapa minggu kamu akan tinggal di Yogyakarta? Que significa, ¿cuántas semanas te quedarás en Yogyakarta? Tony responde, seminggu. Seminggu. Que significa una semana. Oyentes, antes de que terminemos la sesión de hoy, para más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
¿Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Iya.
Oyentes, esta fue el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Una lección en idioma indonesio en la radio. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber acerca de del idioma indonesio o bahasa indonesia. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Sampai jumpa. Take. Acabamos de escuchar una canción titulada Masih Cinta, una bonita canción cantada por la banda musical Kotak. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical. La edición de hoy les presentará una canción de Kalimantan Oriental titulada Nasi Bekepor. Además de ser un título de canción, Nasi Bekepor es una comida especial de Kutai y Kalimantan Oriental. En la letra de la canción, Nasi Bekepor es arroz cocido con arroz nuevo, verduras de calabaza, hojas de mostaza, berenjenas y otros. Nasi Bekepor es más delicioso si se come con salsa de maní. El momento más apropiado para comer nasi bekepor es almorzar y comer con la familia. Históricamente, nasi bekepor es una cocina especial de Kutai Kartanegara. Sin embargo, en el pasado, solo el rey de Kutai tenía la oportunidad de disfrutarla. Para todos aquellos que no han disfrutado la cocina tradicional nasi bekepor, quizás puedan escuchar la canción Nasi Bekepor de Nadira Arisanti. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voenios.id.